El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid del 24 de junio. Como siempre, cada viernes a esta hora tienes una cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Creer en la responsabilidad de uno mismo y de los demás es el título de la carta que nos dirige esta semana el Arzobispo de Madrid, en la que nos invita a encontrarse con Jesucristo, convertirse, mantenerse en el discipulado, vivir la comunión y salir a la misión. Parte, Monseñor Osoro, de las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de Mateo: no juzguéis y no os juzgarán, la medida que uséis la usarán con nosotros. Toda, desde luego, una manifestación de cómo la misericordia viene a nuestro encuentro, como nos recuerda el Papa. Sigamos el camino que es el Señor mismo, crezcamos en nuestra responsabilidad como seguidores suyos, mostremos el rostro del Señor con obras y palabras. Para crecer en esta responsabilidad nos invita nuestro arzobispo a vivir un itinerario de formación en 5 claves inseparables: encontrarnos con Jesucristo, convertirnos en nuestra forma de pensar y vivir, mantenernos en su discipulado, vivir la comunión y salir a la misión anunciando al Señor. Es verdad que regalar este modo de estar no es fácil, pero sabemos que Dios viene en ayuda de nuestra debilidad y que además nos regala su gracia para crecer y ser cada día más parecidos a Él.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:36, nos ponemos en camino en este Espejo de Madrid este 24 de junio. Recientemente se cumplía el segundo aniversario del comedor social de la parroquia de San Ramón Nonato, este centro que atiende cada día más de 200 personas, pero que además en unos días, el mes de julio, van a tener que abandonar la sede actual. Le voy a preguntar por todo ello al párroco precisamente de San Ramón Nonato, a José Manuel Orcajo. Hola, José Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, un comedor que, si no me equivoco, digo, tenía capacidad para 50 personas por turno, y la pregunta, la verdad, que es clara, ¿no? ¿Por qué hay que abandonar ese lugar, decís, en julio?
Bueno, nos han abandonado el local durante 2 años y ha sido una gracia para nosotros, porque empezamos en la parroquia, los locales parroquiales eran muy pequeñitos y al final pues nos donaron ese local que era más amplio, en el cual estos 2 años hemos crecido muchísimo, hemos visto la respuesta del barrio, las necesidades y entonces, pero las dueñas, digamos, que requieren, pues que tienen que hacer otros proyectos sociales y uh-huh. Entonces le damos las gracias por lo que nos han dejado este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya nos lanzamos a una nueva aventura, uh-huh. Pero mucha ilusión.
Pero hay algún sitio ya donde ir, ¿no? Me imagino.
Sí, ya tenemos un sitio ya casi ya concretado, hemos hecho los permisos, porque es bastante complicado los permisos para el comedor social, de toda la normativa que exige, ¿no?
Yeah.
Lógicamente, entonces ya está casi medio cerrado y esperamos en septiembre abrirlo, hacer una pequeña reforma, una instalación nueva, uh-huh. Y esperamos en septiembre abrir, claro, porque es muy necesario.
Estamos contando que se está celebrando el segundo aniversario desde su apertura. De aquellas comidas iniciales se ha pasado a más de 250, creo, repartidas entre la gente que come en ese comedor, y luego también la comida, ¿no?, que se lleva y se reparte en algunas casas. Así es como funcionáis, ¿no?
Sí, ahora mismo hay 4 turnos de recogida de comida, ¿no? O sea, unos 2 turnos internos que comen en el comedor y 2 que se llevan la comida a su casa. En total, 260 personas diariamente. Más luego los viernes, hoy hemos repartido alimentos no perecederos a familias, a unas 600 personas del barrio.
Sobre todo personas sin hogar, imagino, ancianos y personas también que vivirán solas, ¿no?
Sí, mucha gente vive en una habitación, otros viven en la... Bueno, antes teníamos una residencia que también tuvimos que cerrar, aunque queremos abrirla. En esa residencia tenemos a gente que ahora ya, lamentablemente, hemos tenido que buscarle otro alojamiento, otros han buscado en la calle o donde sea. Uh-huh. Entonces esas personas vienen a comer, ¿no? Y luego gente que vive sola en sus casas o que vive en malas condiciones, donde no tienen posibilidad de una cocina, una nevera, nada, entonces vienen y comen. También hay gente que se encuentra muy sola y dice: mira, el rato que vengo aquí, hablo con la gente, me encuentro muy bien y es como mi familia.
Claro. Oye, y todo esto ha sido posible en gran parte, bueno, gracias, ¿no?, a la labor y al voluntariado de la gente, de esos feligreses, ¿no?, de la parroquia.
Lo grande aquí, yo creo, es que el voluntariado no solo es las típicas personas que quieren hacer algo bueno y dedican un tiempo de su día a ayudar a los demás, que está muy bien, sino que también es los mismos beneficiados, las mismas personas que necesitan, se convierten en voluntarios y se toman con mucha responsabilidad su propia labor. De tal manera que lo de la caña de pescado y el pescado, no solo damos el pescado, sino que les enseñamos a un sistema de funcionamiento donde ellos mismos gestionan la búsqueda de ayudas, banco de alimentos, los servicios de cocina, porque aquí no hay ninguna, nadie cobra, no hay ningún profesional. O sea, la limpieza, el servicio de cocina, el almacenaje, todo lo llevan ellos. Entonces, han cogido una red de solidaridad en la que ellos mismos, dándose cuenta de que pueden organizarse y hacer un servicio a ellos mismos, más personas, pues están encantados. Entonces, los mejores voluntarios son los mismos beneficiados.
Bueno, pues eso está muy bien. Una cosita más. El comedor forma parte, José Manuel, de la obra social familiar, creo, Álvaro del Portillo, que además no solo lleva a cabo este comedor, ¿no? Hay muchos más proyectos, creo, en marcha, ¿no?, en la parroquia.
Sí, en total 30 proyectos. Uh-huh. El más llamativo y más importante es el comedor, pero en torno a él pues hay un pequeño servicio de guardería, llamamos biblioteca, búsqueda de empleo, cursos laborales, clases a los niños, atención a las mujeres embarazadas, iniciación de los primeros años del bebé, y así el cuidado de los mayores. Así esos 30 proyectos que giran en torno al comedor. Y claro, todo surgió a partir de la beatificación del Beato Álvaro del Portillo. Uh-huh. Pues fue un momento en el que, digamos, que nos cedieron el local, entonces todo creció muchísimo, ¿no? Entonces le pusimos el nombre de, porque estuvo aquí en los años 30, sí, haciendo esa misma labor, daba catequesis a niños, ayudaba a los enfermos, visitaba a las familias. Entonces, un poco, pues, en agradecimiento a ese antiguo catequista de nuestra parroquia, uh-huh, pues así. Pero luego hay proyectos que tienen diversos nombres, todos bíblicos.
Bueno, pues en cualquier caso nos quedamos mucho más tranquilos con eso que nos dices, ¿eh?, que ese comedor va a poder seguir, pues eso, ayudando a tantas personas, lo contabas tú, ¿no?, más de 250 personas, y sobre todo pues esa labor también de enseñanza, ¿no?, de aprender a trabajar, pues lo que vale, ¿no?, lo que vale ese trabajo, que en el fondo luego también pueden beneficiarse del José Manuel Horcajo, párroco de San Ramón Onato. Muchísimas gracias, por acompañarnos, y ánimo con ese proyecto. Un abrazo fuerte.
A ti muchas gracias.
Este domingo vamos con más asuntos. El más cercano a la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia celebra el Día del Papa. Por eso, a mediodía, el domingo, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Frattini, va a presidir una solemne Eucaristía en la Catedral de la Almudena. Va a ser concelebrada por el Arzobispo de Madrid. Una celebración de la que nos habla el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera.
Es un día en que especialmente pues nosotros recordamos al Santo Padre, y más en este año de la misericordia, donde nuestra oración para ganar ese jubileo es por las intenciones también que el Santo Padre tiene. Por eso también este año pues tiene ese sentido especial, el año jubilar, de que nuestra oración por el Santo Padre pues es más especial.
Y como es habitual, cada último viernes de mes te vamos a acercar en este espejo a uno de los proyectos en los que colabora Manos Unidas Madrid, en esta ocasión en el municipio de Sotará, en el departamento del Cauca, en Colombia, donde se asienta la comunidad indígena de la etnia Yanacona. Nuestra vicaría cuarta, a través de los 65.000 euros aportados, va a apoyar un programa agropecuario que les permita satisfacer sus necesidades básicas ante la situación de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil que atraviesan estas familias. Carmen Santolaya es la coordinadora de proyectos Bolivia, Colombia, Dominicana, de Manos Unidas.
La intención inicialmente es plantearse la seguridad alimentaria de la familia y luego ir generando unas capacidades que permitan alcanzar unos excedentes lleguen al mercado y generar recursos económicos a la familia para completar los servicios que necesita, a los que necesita tener acceso.
Y así es como hemos llegado a la 1:44. En un instante te voy a llevar al Centro San Pedro Advíncula de Cáritas Madrid, el centro de menores en la Vicaría Cuarta. Vamos a hablar de su labor con los pequeños y con los jóvenes, y además de una iniciativa cultural cinematográfica que vivían ayer por la tarde, de la que eran protagonistas. Enseguida te voy a contar todos los detalles aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es, y en facebook.com/cope. Superará Podemos al PSOE. Llegará el PP a los 130 diputados.
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de
somos los únicos que podemos vender a más a ganar.
Que haya cambio de políticas.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre, qué
con
pasa.
Con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Tienen que hacer un pacto.
No harán mayoría en
también en COPE.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Ahora me oyes por un lado, ahora me oyes por el otro, y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
España, 26 de junio. Segunda cita con las urnas. Sigue en directo con 13TV toda la información sobre las elecciones. Más de 5 horas en directo, con los resultados, encuestas a pie de urna y análisis de los posibles pactos. Especial elecciones con Alfredo Urdazi, María Pelayo y Carlos Cuesta. El domingo a partir de las 8 menos cuarto en 13TV.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigente para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigente y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Nutrigente. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:46, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 24 de junio. Mira, un centro educacional del menor, más conocido por su acrónimo, por CEM, desde Cáritas, es un proyecto de prevención, ¿no?, y de intervención socioeducativa dirigida a menores de entre 6 y 12 años en situaciones, pues imagínate, de dificultad social, el refuerzo escolar, el ocio, el tiempo libre, las habilidades sociales y también los hábitos saludables. Cada uno de estos proyectos acoge más o menos, para que te hagas una idea, unos 35 niños. Y de uno de ellos, pues te quiero hablar precisamente hoy, en este espejo, en concreto, del San Pedro Advíncula de Cáritas, en la Vicaría Cuarta. Ayer por la tarde, en los cines La Gavia, se estrenaba una película realizada por sus niños y sus niñas, como te digo, en el ensanche de Vallecas. Esta historia tomaba como guión el cuento ganador en un concurso realizado en el proyecto. En esta ocasión resultó ganador la historia Una visita amistosa de los extraterrestres. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, de la labor también en este centro, con la persona de referencia del arciprestazgo San Pedro Advíncula y de este proyecto, con Pablo Choza. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
Oye, lo bonito es que los niños y las familias que estaban ayer en los cines La Gavia, creo que no sabían que en el fondo además iban a ser ellos los protagonistas, ¿no? Lo teníais como una sorpresa, me parece.
Eso es, era una sorpresa para la familia. Ellos no sabían que, bueno, porque la idea era el acto final de curso, pues íbamos a invitar a las familias a que fueran al cine a ver una peli. Uh-huh. Y la parte que ellos no sabían es que justo antes de la proyección de la peli pues se iban a ver ellos en la pantalla, ¿no? Que esa fue la parte más emotiva de la tarde, ¿no?
Qué bueno.
Justo los niños con las familias, con sus padres y con sus madres.
Uh-huh. Y dentro de las actividades, de los momentos de ocio y actividades, Pablo, que pasáis a lo largo del año, se trabaja eso que vosotros denomináis como el ocio saludable. Yo imagino que esto ayer era precisamente una de estas iniciativas, ¿no?
Justo eso es. La idea era un poco, bueno, el curso, durante el curso efectivamente se trabajan distintas actividades, ¿no? Desde las más básicas, como puede ser el apoyo en la tarea, luego hay unas sesiones también dedicadas a la informática, hay otras dedicadas también al inglés, uh-huh. Pero luego hay otra parte que es intentar, pues, trabajar de una manera transversal, pues, todas esas actividades, ¿no? Abordar distintos aspectos sociales, educativos, de utilización de ocio y tiempo libre, sanitarios, pues, a nivel relacional. ¿No? Pues intentando trabajar algunos objetivos más específicos, ¿no? De la educación en valores, pues creatividad, hacer trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad. Y al final, pues la grabación del cuento y la proyección ahí en el cine pues fue como el broche final, ¿no?
Claro.
A poder trabajar todas estas cosas.
Y ayer iban acompañados, creo, de sus padres, porque vosotros sabéis muy bien desde Cáritas que el acompañamiento también a las familias es ese principio y fundamento, ¿no? Sobre todo de la acción educativa.
Eso es, al final, digamos que los que reciben la acción directa de este espacio son los menores, ¿no? Porque son los que están todas las tardes con nosotros. Uh-huh. Pero la acción no es únicamente con los menores, sino que intenta incluir a nivel familiar. Pues se intenta trabajar la implicación de los padres, de las madres. Pues sí, paralelamente con ellos pues se trabaja otras acciones relacionadas también con aspectos más vinculados a la formación, al ocio, al aspecto laboral, ¿no? Porque muchas de estas familias pues atraviesan situaciones de precariedad laboral, de insuficiencia de ingresos económicos, ¿no? Entonces, al final, la acción en un proyecto de apoyo, un proyecto CEM, es una acción más que se engloba de todas las acciones que se intentan trabajar a nivel familiar.
Lo que está claro es que, además, lo estabas diciendo tú, ¿no? Este era el broche final del curso. Estamos en una época diferente. Ahora la que comenzamos es el verano, cambian las rutinas. Y me imagino, Pablo, que os preocupa, ¿no? También que el tiempo de verano pues no sea quizá un tiempo de retroceso, ¿no? En lo que se hace con ellos durante el curso. Y, por ejemplo, ahí funcionan muy bien también desde Cáritas las colonias urbanas, ¿no?
Eso es. Ahora justo cuando acaba el curso, muchos de ellos, muchas de las familias continúan con esta parte del proceso del acompañamiento y ya empieza la parte de las colonias urbanas, ¿no? Algunas de ellas pues sí que tienen salidas de donde pernoctan fuera, pero la mayoría de ellas son actividades diarias donde pues se ofrece además también una salida a la familia, ¿no? Porque muchos de ellos tienen problemas pues por trabajo y demás, y entonces se le da una cobertura para que los chavales puedan estar en el día a día, y se sigue trabajando toda la línea de objetivos y actividades que se han trabajado a lo largo del año.
No te quiero pasar por alto el que me cuentes un poquito el papel imprescindible, imagino, de los voluntarios. Serán como el motor, ¿no? Y el corazón, imagino, de este centro.
Es. Me alegro que me hagas esa pregunta, porque esto no es posible, además, sin el papel de toda la gente que hay detrás de este trabajo, ¿no? De esta parte final, el corto y la proyección del corto ayer por la tarde fue broche final a todo un curso donde, gracias al apoyo de todos los voluntarios, que hay un equipo de 20 personas que está colaborando a diario, ¿no? Uh-huh. Y cuya labor es fundamental. Los responsables de esta acción hemos sido Clara y yo, pero lo que sí que cabe, que es mi compañera Clara, lo que sí que es importante decir, que sin el equipo que hay detrás de más de 20 voluntarios hubiera sido imposible, ¿no?, sacar esta tarea adelante.
Pues desde luego no se trata de rellenar el tiempo, sino de muchísimo más. Se trata de ofrecer eso a los chicos, una serie de valores. Los trabajan durante el año para que crezcan en el sentido de la responsabilidad, también en el mejorar las relaciones con los chicos de su edad, y también, pues, cómo no, el crecer en esa autonomía personal. La verdad que es imprescindible vuestro trabajo, y en este caso hemos conocido uno de ellos, el de San Pedro Advíncula, el arciprestazgo de San Pedro Advíncula en la Vicaría Cuarta. Pablo Choza, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y ánimo con el trabajo.
Muchas gracias a vosotros, Mario. Hola.
Ocho minutos nos separan de las 2 de la tarde. Estamos en la recta final de este Espejo de Madrid del 24 de junio. Como sabes, el lunes celebrábamos la Jornada Mundial del Refugiado. Manos Unidas nos recordaba, de hecho, este día, que estamos en Europa ante la mayor crisis de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, que tiene su origen, entre otras cosas, en la falta del desarrollo, la ausencia de democracia, el egoísmo, la violencia humana. Con este motivo, la Comunidad de San Egidio nos convoca este domingo a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Roberto Belarmino a la liturgia eucarística Morir de Esperanza. Desde San Egidio piden al futuro gobierno, esperemos que futuro gobierno, la implantación en España del proyecto de corredores humanitarios que ya funciona en Italia. Quiero hablar de todo esto con Tíscar Espigares. Ella es la responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid. Hola, Tíscar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, yo creo que podemos hablar de un antes, ¿no?, y un después de aquel clamor del Papa Francisco en Lampedusa, ¿no?, aquel vergüenza, vergüenza, y decía que no podíamos entonces consentir más, ¿no?, la condena de la globalización de la indiferencia. ¿Tú crees que de verdad hay un antes y un después de aquello?
Hombre, yo pienso que sí, en las conciencias de muchísima gente. La palabra justa era la que el Papa decía, vergüenza. No podemos aceptar que el Mediterráneo se convierta en un grandísimo cementerio ante la expectación y ante la indiferencia de todos. Y por eso, justamente, como forma de expresar nuestro no a esta Europa que quiere cerrar muros, que quiere levantar barreras, y nuestro sí a la vida, nuestro sí a los corredores humanitarios, por eso nos vamos a reunir, para recordar, porque no son solo nombres, no son solo cifras, no son solo números, son personas, cada una de ellas detrás lleva una historia, ¿no?, de dolor, Y justamente queremos el domingo recordar a todas estas personas, incluso por el nombre, en la medida en que esto va a ser posible, para levantar este clamor y manifestar nuestro deseo de que Europa sea algo abierto al mundo, tenga un sentido para el mundo y no solamente un club de bienestar, un club de ricos que protegen sus fronteras, ¿no?
Dice el Papa también, Tiscar, de forma muy hermosa, ¿no? Que ellos no son peones, ¿no? Sobre el tablero de la humanidad, lo dice muy acertadamente. Yo me acuerdo de ese otro gran llamamiento hace muy poquito en Lesbos, hace un par de meses, y ese pasar, ¿no? De la palabra a las obras, porque a veces es también lo que nos falta, ¿no? Con esa acogida, por ejemplo, en el Vaticano que hacía los refugiados o esos 100 personas que habéis traído vosotros también hacia Italia, ¿no?
Sí, nosotros hemos traído ya 300 personas a través de los corredores humanitarios, ha habido tres corredores ya. El objetivo de nuestro proyecto es traer a las personas más vulnerables, familias con niños pequeños, madres embarazadas, enfermos, ancianos, discapacitados, ¿no? Y efectivamente, o sea, 300 personas, bueno, puede parecer poco, puede parecer mucho, para ellos ha significado la salvación, ha significado pasar del nada al todo, de la muerte a la vida. Y yo pienso que el gesto del Papa trayéndose en ese avión desde Lesbos a estas familias, pues un poco ha sido también que el mundo entero vea que esto es posible, o sea, lo que no es posible es aceptar esta indiferencia, ¿no? Esta globalización de la indiferencia. Entonces, yo pienso que el Papa de alguna manera repitió, actualizó la parábola del buen samaritano, ¿no? Cuando aquel hombre delante, en medio de su camino, con el hombre medio muerto, se lo subió en su cabalgadura. Esta vez en la cabalgadura era un avión de Alitalia, pero de alguna manera esto es así. O sea, es mostrar que es posible, que hay un camino, que se pueden abrir grietas en estos muros tan tremendos y hacer posible una sociedad más justa y sobre todo más humana.
Y para pasar a esas obras, por ejemplo, aquí en nuestra archidiócesis se puso desde el primer momento en funcionamiento la mesa de hospitalidad, desde el primer minuto, digo. Y hay muchas familias que han ofrecido de forma particular, ¿no?, sus casas para acoger a estas familias. Qué importante es esto, ¿no?, de ofrecer pues hechos, ¿no? No solo las palabras, porque a veces esto puede quedar en un postureo muy sencillo, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, la verdad es que la sociedad civil en este sentido se muestra en España en particular, que es lo que más conozco, generosa. Hay muchas familias que nos han llamado ofreciendo pisos que tienen vacíos, ofreciendo la posibilidad de acoger a una familia entera en pequeños pueblos, incluso dispersos por diferentes ciudades de España, ¿no? O sea, la gente es generosa. Lo que hace falta es que podamos traer a estos refugiados a España y acogerles como se merecen, porque esa gente no viaja por capricho, esta gente viaja porque detrás de sí lo que tienen es la guerra, la destrucción, no pueden volver, necesitan un espacio, un lugar en este mundo donde poder reconstruir, recomenzar sus vidas, ¿no? Esto es lo que hay que entender.
Vamos a recordar, si te parece, esa celebración a la que nos convocáis, es el domingo a las 7:30 de la tarde, ¿verdad?
Exacto, en la iglesia de San Roberto Berardino, en la calle Verónica número 11, muy cerca de la Glorieta de Atocha. Allí nos reuniremos, preside don Ciriaco Benavente, que es el obispo de Albacete y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Pues a las 7:30 el domingo lo recordamos, hay que encontrar, acoger, escuchar y sobre todo convertirnos con ellos en artesanos de paz. Con estas personas, algunos no han podido hacerlo, se han quedado por el camino y
exacto,
por ellos vamos a rezar, pero desde luego deberíamos tener además bien claro que todos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tiscar Espigares, gracias por acompañarnos y por vuestro impresionante trabajo siempre. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, y te cuento de forma breve alguna noticia también antes de despedirnos. El miércoles falleció el obispo emérito de Segovia, Monseñor Luis Gutiérrez, a los 84 años. Antes de ser nombrado obispo de Segovia, fue obispo auxiliar y vicario general de Madrid. Hoy se celebra la festividad litúrgica de San Juan Bautista, el patrono de la Policía Municipal. En esta jornada, el arzobispo de Madrid va a presidir una eucaristía en la Catedral de la Almudena a las 6 de la tarde. El domingo se celebra la festividad litúrgica de San José María Escrivá de Balaguer. Con este motivo, la Catedral de la Almudena acogerá mañana a mediodía una eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid. Y dos noticias más. La Adoración Nocturna Española realiza mañana a las 10 de la noche la tradicional Vigilia de Espigas de junio. Va a ser en la Iglesia Parroquial del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana. Y una última, la parroquia Santa María la Real de la Almudena, más conocida como la Cripta de la Catedral, acogerá el martes a las 8:30 de la tarde una misa de acción de gracias con motivo de los 21 años como párroco de don Antonio Astillero. Durante la misa, además, va a tomar posesión el nuevo párroco Joaquín Iniesta. Y Así llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 24 de junio que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la producción y quien te habla, Mario Alcudia. Ya lo sabes que te esperamos en 7 días, como siempre, para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora te quedas en el mediodía COPE con José Luis Pérez desde Londres, muy atento, claro que sí, a toda la actualidad. Que te vaya bien. Adiós.